Emilio Guerrero.
9 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de lo que ha ocurrido en España y en el mundo y lo que sigue ocurriendo. Luego tenemos de nuevo a las 5 de la tarde nuevo contacto con los servicios informativos de la cadena COPE. Te recuerdo que ahora es tiempo de deporte, es tiempo de tertulia, pero vamos con un poquito de retraso. Y creo que lo mejor es que a esta hora de la tarde te lleve a comer al restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Claro que sí, vamos a comer al restaurante Taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón, en el número 22, en pleno centro de Málaga. Gran variedad de carnes ibéricas de primera calidad y sobre todo en ese horno de leña que le da un sabor especial a las comidas y a la cocción, ¿eh? También tiene carnes y pescados, ¿eh? Y postres caseros realizados en ese estupendo horno de leña con la leña de olivo que le da ese puntito especial a la comida. Qué bien se come en la Alpujarreña. También tiene una variada y extensa carta de vinos que no te da tiempo a comer y te da tiempo solo a un refresquito, pues a una caña o al tintito, pues ahí con la consumición tienes incluso la tapa gratis. Te informamos que en Restaurante Taberna Alma Alpujarreña es el lugar ideal para una comida con tu pareja, con tus amigos, con la familia, con los papás, con quien tú quieras, es el mejor lugar. Llama y reserva en este teléfono 951-436-632 o el 691-069-924. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón, número 22.
Hoy comemos en el bar. Plancha que te plancha.
10 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Es tiempo ya de tertulia de baloncesto. Las buenas costumbres nunca se pueden perder.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con nuestra tertulia de baloncesto como cada jueves. Don Enrique Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estás petándolo con la canal de YouTube.
Rompiéndolo.
Estás cada día subiendo vídeos nuevos.
Básquet logando, claro. Es que YouTube funciona así. Si lo dejas, pues se ¿sí? para. Hay que darle ritmo.
¿Hay penalizaciones y todo o qué?
No, pero sabes que YouTube es un algoritmo, y entonces pues... digamos que beneficia o penaliza a los canales que suben vídeo más de tarde en tarde, ¿no? Yo procuro paro 3 a la semana seguro, hablando de baloncesto siempre.
Sí, siempre quiero tener un amigo youtuber, por fin tengo uno.
Bueno, no, yo no me considero youtuber, youtuber es quien vive de eso.
Todos andarán, Enrique.
No es la idea, no es la pretensión.
Eres un influencer, influencer.
Totalmente.
Don Enrique Miranda, compañero de Diario Sur, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú te animas también con tu canal de YouTube o no?
Yo sí, eso es lo que me faltaba a mí, ¿sabes? Como no tenemos multitarea ya, ¿sabes?
Si te pones a grabar los juguetes de un niño chico y tú te pones a jugar con ellos, lo petas.
Escúcheme, eso lo hago, ¿eh? Eso lo hago. Lo que pasa es que no se suben a ningún lado, pero a mí ya el niño es de los que me pide, papá, grábame esto, grábame lo otro. Así que nada, como aquí somos multitarea, pues un canal de YouTube. Yo creo que allí en la redacción podemos poner una cámara 24 horas y hacemos un gran hermano casi.
Hay medio ya, que hacen eso.
Sí. No habrá duda. Yo sería interesante.
Bienvenido, Enrique. Don Adolfo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este lo está petando con sus hilos de Twitter, ¿eh?
Yo entretenido estoy.
Sí, ¿no?
Sí, como siempre.
No para, ¿eh?
No, bueno. Aprovecho los ratillos que tengo y voy subiendo parte de lo que tengo listo de toda la temporada, que tampoco me lleva demasiado.
Bueno, el otro día subiste 25 jugadores que te llamaron la atención, ¿ahora con qué estás?
Con otros 25 más, sí.
Sí, será poquito, por jugadores, poquito, ¿no?
Sí, será por jugadores.
Bienvenido, Adolfo. Jesús Noguera, compañero del Diario Malagoy, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal? ¿Tú también vas a ser de youtuber o...?
De momento no, pero como dice Enrique, todo se andará.
Cualquiera sabe. El que no hace falta ser youtuber, porque ya es el auténtico de lo de la afición del Carpena, Juan Rodríguez. Juanma, ¿qué tal?
Que era otro, ¿no? Yo soy pancarter soy yo.
Ahí no tiene rival, ¿eh?
Ahí nada, y encima le hice el otro día, lo que no ha recogido el guante. Adolfo preguntó qué tipo de hilo queríamos y le puse un jugador es pancarteable y todavía no lo ha hecho, que ese es uno muy divertido que seguramente estará guardando para momentos.
¿Hay algún nombre por ahí? Que
sí, algunos muy buenos. El nigeriano este que tenía el apellido de 34 letras, me parece, ese es muy bueno.
Sí, ese, lo que pasa es que vas a tener que utilizar 4 o 5 cartulinas.
Claro, pues eso lo hacemos ahí para toda la grada.
Pone cinta americana uniendo la cartulina.
Lo más grande que hay.
Y no pasa nada.
Un tifo, sí.
Oye, vamos a hablar de los movimientos de Unicaja. A día de hoy... confirmados 7 jugadores, ¿no? Lo podemos decir, confirmados 7 jugadores. Se ha renovado a Suárez, se ha renovado a Milosavljević. Suárez un año más, Milosavljević 2 años más. Se le amplía el contrato a Jaime Fernández una temporada más, por lo tanto le quedaba otra más. Por lo tanto, hasta 2022 tenemos a Jaime Fernández si alguien no viene y paga la cláusula. Y hay que unirle jugadores con contrato: Alberto Díaz, Dani Díez, Bachisque y Rubén Guerrero. ¿Qué os parecen estos primeros movimientos del club? ¿Os satisfacen? ¿No os satisfacen? ¿Os gusta?
Bueno, yo por romper el hielo, a mí me parecen que los movimientos que ha hecho son lógicos y creo que casi todos esperábamos que pasara eso. Me parece que son 3 renovaciones. La de Carlos Suárez estaba cantada. Yo no veía un escenario sin el capitán en el equipo. Yo creo que él tampoco lo ha visto en ningún momento. La de Jaime para mí es la que tiene más valor, evidentemente, porque es el hombre que tiene más valor en el mercado y el que puede más llamar la atención de otras novias con más poder económico y deportivo. Y después lo de Gagi, lo de Milosavljević, creo que también me parece un movimiento acertado. Otra cosa es que eso, digamos que case bien con lo que tiene contrato, ¿no? Con el resto de la plantilla. Pero por ahora me parecen 3 renovaciones para mí buenas y que lo que hacen es pues un poco seguir el hilo que empezó el verano pasado, que es continuidad, ¿no? A mí de alguna forma me sorprendió cuando llegó Luis Casimiro que solo hubiera 4 fichas en la plantilla, y este año pues vamos casi por el mismo estilo. Después esto acaba de empezar y habrá sorpresas seguro, ¿no? Pero que hay 7 tíos con contrato ya, que no sabemos si al final después todos jugarán, ¿no? Pero que la continuidad está clara, ellos quieren mantener un bloque, el club ya sabemos que es bastante tradicional, ¿no?, a la hora de confeccionar sus plantillas y mantiene los jugadores que ya conoce. Y bueno, veremos a ver cómo evoluciona el verano, que esto acaba de empezar.
Sí, yo creo que es un poco esa continuidad de 3 jugadores que yo creo que lo han hecho bastante bien este año. Suárez y Jaime han estado lastrados por las lesiones, sobre todo el capitán. Y un poco lo que decía Enrique, yo creo que nadie se imaginaba un Unicaja sin Suárez y Suárez en otro equipo, por lo cual esa continuidad se da por hecha. Yo creo que lo de Jaime tiene bastante mérito, es un jugador sobre el que construir los próximos proyectos. Veremos hasta cuándo lo puede retener el Unicaja aquí en Málaga. Y era un jugador por el que había que apostar. El equipo, el club apostó el verano pasado y ha vuelto a hacerlo en este verano después de una gran temporada en la que solo las lesiones lo han parado, y veremos si está en el Mundial de China, que seguramente cotice mucho más en caso de que acuda. Y luego me parece una gran noticia la renovación de Dragan, de Milosavljević. Creo que 2 años es un contrato que está bien para darle continuidad al jugador aquí en Málaga, después de un primer año gris donde se esperaba mucho más de él. Este año creo que ha tenido una gran temporada. Quizás si tuviese más continuidad en la faceta ofensiva sería un jugador que se valorase mucho más. Pero yo lo que sobre todo valoro del jugador es que está todos los días, siempre compite, siempre está muy bien en defensa, y me parece una gran renovación. Y luego también por su parte un gran compromiso, porque tenía ofertas de equipos superiores a nivel deportivo al Unicaja y él ha demostrado que quiere estar aquí. Por lo tanto me parece una gran noticia esa unión por 2 años más.
Pues yo creo que...
¿Decía bueno, algo malo?
No, yo me estoy reservando.
Estoy
aquí afilando el cuchillo.
Voy a hacer una acotación. A mí lo de Milosavljević, visto el roster que hay, a día de hoy me chirría un poco.
Me sorprende. Claro, es que la cuestión ahora mismo es no solo la continuidad, que eso está bien. No siempre tiene que continuar con las cosas, no siempre tiene que ser algo bueno. Supuestamente se le da cierta estabilidad. La cuestión ahora sobre todo es ver quién vamos a poner los puestos que nos faltan, que es donde está la clave, que es lo que hemos dicho durante casi toda la temporada, que es un base que sea base en condiciones, un anotador exterior consistente, y después el juego interior, que ahora mismo está de mírame y no me toque, porque bueno, pues vamos a ver si esa estructura o esa columna vertebral que se ha mantenido pues se complementa con los jugadores que nos hacen falta para intentar dar el salto, por lo menos mantener otra temporada buena, ¿no?
Yo creo que Enrique ha dicho un matiz muy importante, y es que los 7 que están, lo mismo no son los 7 que empiezan la temporada. No implica, yo creo que ahora mismo hay una posibilidad importante, o al menos existe esa posibilidad que ya es noticia, de que esos 7 no empiecen la temporada. Yo no sé si Rubén va a empezar la temporada como quinto pivo o el mercado puede ofrecer otra cosa. Yo no sé si el club va a decidir cortar a lo mejor a Baciski. Yo creo que son escenarios que todavía ahora no son seguros, que como bien ha dicho Enrique, el mercado no acaba de empezar, y el verano pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, Lesor era inaccesible a principio de verano para el Unicaja y luego acabó en el equipo. O sea que yo creo que esto acaba de empezar y los movimientos, es verdad que quizá a lo mejor un poco pronto para analizarlo, pero yo reitero mi alegría, bueno, mi alegría, mi convencimiento en la renovación de Dragon.
Bueno, por mirarla de otra manera, lo primero, plantear cómo ha sido la renovación de Suárez. Que todos estamos muy contentos de su continuidad, que parece que ha sido todo un éxito que renueve, pero resulta que es una ampliación de un contrato que ya tenía. Y que no solo eso, sino que además se mantiene solo durante una temporada y no dos, como el propio jugador estaba diciendo. Bueno, veo cómo sale Rafa Martínez de Valencia y, por desgracia, me temo que vamos a vivir con Carlos lo que hemos vivido con otros jugadores de este club que han sido icónicos, y es una salida por la puerta de atrás. Espero que no sea así. Y espero que en febrero no tengamos que estar lamentando con otras negociaciones enquistadas y que intentemos renovarlo, porque Suárez va a dar el rendimiento que va a dar y todos sabemos cuál va a ser. Empezando por ahí, pues sí.
Pero Adolfo, también, tú que sabes cómo funciona esto, esto va de que un jugador quiere una cosa, un club quiere otra, y al final se trata de casar esos intereses.
Yo creo, Enrique, sinceramente, que para Unicaja es muy sencillo encontrar puntos en común con Carlos Suárez.
Claro, igual sinceramente, que para Carlos es muy... exactamente.
Yo no creo que a Unicaja le cueste demasiado trabajo ofrecerle 2 años.
No, pero al final es una cuestión económica.
Le ha costado,
no,
le ha costado por...
Al final es una cuestión económica.
Ya, pero ahora resulta que renovamos a Milosavljević por 2 temporadas cuando Luis Casemiro tiene 1 año.
Bueno, ya, pero...
Ahora nos podemos encontrar la temporada que viene con una situación en la que Casemiro no continúa y con un jugador que puede no ser del agrado del entrenador, claro, como ha pasado en otras temporadas.
Igual que Jaime, igual que Alberto. Igual que,
bueno, dudo mucho que Jaime, con el talento que tiene...
Puede pasar.
Estamos hablando de un perfil muy característico.
Lo que yo quiero decir es que...
español, que también es cupo y es una cosa...
A mí me gustaría ver a Carlos retirarse con la camiseta de Unicaja, yo creo que a la mayoría de nosotros también. Pero bueno, también hay que entender cómo funciona esto, ¿sabes? Y ahí ha habido una negociación abierta en la cual se ha llegado a un punto de acuerdo que ha sido: venga, garantizamos la temporada que viene. La temporada que viene nos damos la mano, todos están contentos y ya está.
Bueno, pero después este todos están contentos nos puede salir caro cuando queramos mantener a Suárez, y ya sabemos cómo termina afectando eso de cara a la afición. Y no creo que estén las cosas como para que vayamos perdiendo imágenes de
tranquilo, Adolfo, tranquilo, que siempre hay un puesto de adjunto al director deportivo o algo así para...
Sí, sí,
para
que, ya ahí vemos ahí vemos a Bernie sentado.
Sí, todos los días.
Espero que no caigamos en errores del pasado con Suárez. Y por el camino de Milosavljević, pues resulta que estamos, una vez más, a día de hoy, con el mismo juego exterior de esta temporada que ha terminado. Que puede que sea el mismo, puede que no sea el mismo. Yo intuyo que no va a ser el mismo, porque desde luego me parecería ya un error
de raíz
absurdo. Además, por mucho que Luis Casemiro dijera que esta ha sido una buena temporada, yo creo que nadie considera que esta ha sido una buena temporada.
Nadie.
Y en una temporada que en 2 de las 3 competiciones podemos considerar que ha sido un fracaso, y ya en ACB podemos ponerle el color que queramos, mantienes a 7 jugadores, vendes que ha sido buena temporada. Oye, pues lo mismo, estamos viendo las cosas todos de una manera muy distinta. La renovación de Jaime era básica y creo que coincidimos todos ahí.
Jaime tenía contrato en cualquier caso, ¿eh?
Sí, sí, pero si podemos garantizarnos que...
Era
grande, ¿no? Iba a dejar un buen dinero, pero oye, si llega alguien y se le ocurre pagar ahora la burrada que va a tener que pagar, pues mucho mejor, ¿no? Pero a lo que voy es que nos encontramos con un mismo bloque en una temporada que ha sido un auténtico fracaso. Y parece que no ha pasado absolutamente nada y que las renovaciones son buenas y que bien va todo. Y empiezas a leer, y ahora que si Bilger puede conseguir pasaporte, y ahora todo el mundo le parece bien, cuando ha sido un jugador que ha desesperado a lo largo de la temporada.
Yo tampoco he visto mucha gente que le parezca bien eso, ¿eh?
Bueno, pues si te fijas y echas un vistazo, ya empieza... Sí, 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 sí.
Pero
con pasaporte ya empieza a mirarse Wilger, de otra manera.
Un huequecillo,
pero claro, lo de Wilger no es culpa de Wilger. O sea, es culpa, entre otras cosas, de la planificación deportiva. Porque yo creo que te traes al Wilger sabiendo qué jugador es. O sea, tú no podías esperar un 4 que postee abajo,
No, yo en absoluto. No,
te digo tú, te digo el club.
Si me limito a eso, pero si ya estás viendo que la estructura no te funciona, pues lo lógico es decir, oye, aquí hay que marcar un antes y un después y vamos pero, a intentar claro, que esta temporada...
Pero eso hay que ver cómo termina siendo la estructura del equipo. Yo, por ejemplo, estoy seguro que vas un poco por ahí por el tema de los tres aleros que lo hemos hablado otras veces y que no parece que tenga mucho sentido. Al final siempre hay alguno que se queda un poco descolgado, ¿no? Porque es muy difícil que haya espacio para los tres jugadores.
Bueno, me los lleves combo de alguna manera. Sí, bueno, y Dani puede jugar de cuatro.
Sí, y Adam puede jugar de escolta. Momentos puntuales, pero al final son tres aleros. Y yo
los
creo
combo
que
la... es la mayor mentira que ha habido en Málaga desde, vamos,
me bueno, de polivalente. Polifuncional. Es que los nombres han ido avanzando también, ¿eh? El primero era un jugador que podía jugar en cualquier sitio, luego era polivalencia y ahora es combo.
Al final es que ya hay muy pocos jugadores que se queden solo en una posición. Los entrenadores demandan que tú seas buen jugador
de baloncesto. Sí, juegas dos pequeños, claro, juegas con...
Quizás de los pocos, el Unicaja que se dedique en una posición será Salim, que solo juega de escolta.
Bueno,
y Shermadini,
claro.
Y ha jugado Salim en momentos con dos pequeños más, sí, o sea que no tenía ningún problema.
Pero en estos dos tres aleros, ¿qué pasa? Que tiene dos con contrato y uno sin contrato, y ahora resulta, en mi opinión por lo menos, el más apetecible es el que no tiene contrato.
Pero, Enrique, resulta que empiezas a mirar cómo ha sido el rendimiento de la temporada y el rating neto del equipo es muchísimo mejor con Baczynski que con Milosaljev.
Bueno, pero la temporada de Baczynski ha sido para...
Sí, sí, pero resulta que al final la aportación... que se puede cuantificar del equipo con Baczynski.
Estoy sujetando a Juanma, ¿eh?
Es mucho mejor que con Milosaljev.
Tú sabes que todo no es cuantificable y que yo
bueno,
creo
al final
que
estamos
esta
hablando de un
equipo,
global de un global
el equipo le ha faltado en muchísimos aspectos, carácter, dureza y un poquito de tal.
Yo creo
esa la ha dado Dragan y Adam no la ha dado.
El caso es que
mi opinión.
La ha dado Dragan, pero también la ha dado con cuentagota y recordamos pues un puñado de partidos, pero después el partido allí en Berlín, el tercer partido de EuroCup, es absolutamente lamentable por parte de Milosaljevic, el inicio de temporada de Milosaljevic,
y el primero
también, el inicio de temporada, pues ya se hablaba de que Milosaljevic, pues ni con Plaza ni con Casimiro, y ahora resulta que es un jugador indispensable, que aporta mucha garra, que y no sé si es que yo he estado viendo una temporada distinta, o de verdad que es que el último mes ha conseguido eclipsar todo lo que ha hecho.
No, yo te hablo
y no sería
general,
el primer jugador que está terminando contrato y de repente en el último mes se le aparece
todo,
la vida.
Claro, ¿por qué Wilger ha defendido en playoff y no ha defendido?
Es que de repente
temporada.
Wilger en el segundo partido contra Valencia
parecía
Dennis Rodman.
Para Will Thomas.
De repente parecía Dennis Rodman yendo por el rebote.
Y Milosaljev viene el primer partido. Yo no recuerdo, o por lo menos tengo en mala memoria, un jugador que hiciera un partido tan redondo como Milosaljevic allí en la Fonteta en el primer partido. Y si lo ha hecho un partido, puede hacerlo más.
Pero bueno, es evidente que ese tipo de partidos, digamos, te rompen un poco los esquemas. Todo el mundo sabe que eso no creo. Yo creo que no lo vamos a ver muchas
no.
veces, Enrique.
Y dudo mucho que lo volvamos a ver con Milosaljevic con la camiseta única.
Pero a mí Milosaljevic le recuerdo un par de rachas, aparte de la del otro día de Valencia. Recuerdo una en el campo del Olympiacos, no sé si os acordáis.
Sí, y era una, su máxima anotación.
Y en el campo del Madrid también esta temporada también fue clave en la reacción aquella que tuvo Unicaja. A mí lo de Milosaljevic, yo no creo que sea mal jugador ni que le vaya a venir mal a Unicaja. A mí lo que sí me chirría es lo que puede tener de acompañante a día de hoy.
¿Pero de acompañante dónde? Porque cuando hacemos el equipo y hacemos dos puestos por plaza, a Milosaljevic siempre lo sacamos fuera porque es el jugador que puede jugar de uno, de dos y de tres. Entonces no está dentro de esa paridad que hay por puesto,
pero es que
sino que está fuera.
Pero si es que lo que está claro es que a día de hoy serían tres, si no recuerdo mal, tres temporadas con Dani Díez y Baczynski en el puesto de alero. Y creo que ahí puede estar
que
también
no son
el
malos
error.
Que no son malos jugadores.
No, pero
¿eh?
tampoco terminan de dar ese salto de calidad que a priori debería tener la plantilla de Unicaja. Bueno, y a todo esto, si Francis Alonso dice sí, ¿qué hacemos? ¿Lo cedemos ya directamente?
Es una de las variables que hay en el mercado hay que tener
porque,
muy en
ojo,
cuenta.
Porque, ojo, tendrá que venir un base y me imagino que tendrá que venir un tío también más fiable que las metas de fuera. Digo yo, vamos.
Eso sería lo lógico.
Digo bueno, yo.
En el todavía renueva Salim y ya.
En el playoff.
Y Robert le ha dicho que no se lo. Que él
que también le encanta. Hombre, bueno, el tío.
Lo que los jugadores digan.
Robert va a montar una brasería dentro de poco.
Aquí quiere quedarse todo el mundo. Ya todo el mundo. Porque haya mucha pasta detrás.
Ha sido uno de los beneficiados. Ya le han dado el carnet de familia numerosa y todo. Que había 9.300 y parado. Ya
numerosa. Y si consigo un pasaporte Cotonou, se nos queda. El Cantinfla se nos queda aquí en 0,2.
De todas maneras, también existe la posibilidad que si llegara Francis Alonso en los playoffs, Casimiro ha apostado por no jugar con un base puro. de inicio y durante muchos minutos. Pues a lo mejor... Bueno,
eso creo que ha tenido mucho más que ver con el nivel de Roberts.
Vale, pero quiero decirte que a lo mejor es la filosofía también. Se pueda, porque Francia Alonso puede hacer de base. Yo he visto a Neva, a Francia Alonso jugar de base.
La ha hecho
con Jaime y con Alberto. Neva. ¿Y por qué no?
Bueno, hay que ver qué jugador.
De su juego ha ido más.
Hay que ver cómo llega y cómo se readapta al baloncesto
europeo. Jaime se ha jugado mucho de base este
año. Sí, ha jugado, bueno, y ha jugado en Andorra y ha jugado en Estudiantes, ¿no? Sí, por eso no hay problema. Si a la hora de repartir minutos no va a haber problema. La cosa es qué jugadores van a terminar acompañando, si va a llegar un.
Pues eso te digo.
Si va a estar Jaime solo con Francis, si Milosaljevic va a ser un jugador que complemente el puesto de 2 y el puesto de 3. Si vamos
incluso
a fichar uno o dos aleros.
Y lo
ha hecho. Es que hay muchísimas incógnitas y no tenemos tantos huecos en plantilla. Así que uno de los problemas
que
creo
que
es.
Que hacen renovar gente. ¿Cómo
claro,
es que en plantilla?
Es imposible.
Adolfo, los 25 de tu hilo no caben ahí, tío.
Y a todo esto se dice desde Zaragoza insistentemente que Okoye tiene una oferta de Unicaja y que va a aceptar la oferta de Unicaja. O sea que ya,
pues,
ya revienta el juego exterior.
¿Sabes que Dani suena también para Zaragoza, a pesar de tener
Dani
el 10. Contrato en vigor?
Bueno, pues nada.
Un traspaso como la NBA, ¿no?
Sí.
Y una primera elección del draft del
2024. Zaragoza, ¿cómo le va a pagar el sueldo Running?
No lo sé. Carlos
Alonso. No lo voy a decir.
Ha salido en prensa.
No lo voy a decir.
No, es que al final esto...
Zaragoza queda por encima del Unicaja en Liga, ¿eh? Pero recuerdo, no en la fase regular, pero sí en Liga.
Sí, eso está muy bien, pero se ha ganado un puesto de Eurocup y han renunciado a él.
Bueno, pero van a jugar la...
Claro, van a jugar la competición de la FIBA porque...
La Copa Coca-Cola, creo,
porque
¿no?
De alguna forma se garantizan o tienen más posibilidades de ganar más partidos y de llegar más lejos.
Y de ganar más dinero.
Claro, es una cuestión económica. Yo qué sé, es verdad que hay muchísimas variables. Yo, mi sensación, opinión personal, es que van ahí a por lo que le gusta a Emilio, que es un combo. Otra vez van a buscar...
No, yo quiero un metralleta.
Y al final... También se habla mucho de que, oye, puede pensar en Jaime reubicarlo definitivamente al puesto de base. Yo creo que Jaime, como se le
saca... Eso, para que tengamos que fichar otro escoltalero.
Sí, exacto.
¿No? Si
uno más.
Una plantilla si con llegara, cinco aleros.
Si llegara Francia Alonso, ¿no?
Jaime de combo, Francis de combo, Milosaljevic también. A Emilio, Emilio no empieza la temporada.
A mí me va, me da un jamacuco antes.
Enrique, yo creo que, salvando la distancia, va a ser un poco como Rubén. Francis... Todos pensamos que es un jugador que está más hecho y que puede tener más protagonismo de inicio. Pero al final no deja de ser un jugador complementario. Yo no creo que le podamos pedir a Francis, un chaval que acaba de llegar o que acaba de terminar su periplo universitario, tener galones y ejercer de metepunto. Me parece un poco arriesgado eso. Es decir, si al final él viene aquí, yo creo que será un buen jugador, un canterano... Y tendrá que tener un rol complementario, pero no creo que le debamos exigir.
Estoy de acuerdo contigo, pero sí, te lo compro. Pero a Francis, por carácter, en periodo de formación además, porque cuando estoy hablando del EVA, estoy hablando hace unos años, él era junior, o sea que no me lo han contado, en Morón de la Frontera, que sabes que es como el pionier de esa, ahora está en Les Plata, me parece, pero en aquel momento en la Alamedilla, o en la Alameda, me parece que se llama el pabellón, con 2.000 tíos allí, con un equipo senior, pero senior tirando a veterano. Y le he visto ganar un partido, y eso es carácter.
Eso lo tiene. En Grívoro su foto salía en todos los videomarcadores.
¿Sabes qué pasa? Que en Grívoro y en cualquier universidad se enfrenta a iguales suyos. Es verdad que está por ver, y eso también te lo compro, que es un melón sin calar, que se tiene que enfrentar. O sea, que él no ha jugado nunca en ACB, que no sabemos el nivel que puede dar, pero yo que el club apostaba y apostaba fuerte porque...
Yo no tengo duda en eso, yo
talento, también apostaba. Talento tiene y estoy seguro que recorrido también. El que tiene que decidir, evidentemente, no soy yo. Es Carlos Jiménez o la dirección deportiva.
Yo creo que...
Y Francis también tiene que decidir, Francis.
No, por supuesto. Sí. Pero de momento Francis...
Que se nos está olvidando.
Con el dinero que le han ofrecido, sabe que tiene otras posibilidades en el
sí, claro que lo sabes. Claro. Sí.
Yo creo
tonto
que
no,
duda en apostar por Francia Alonso. Creo que ninguno de los de la mesa ni Emilio tienen en que hay que apostar malagueño, canterano y seguramente uno de los que hayan tenido más talento en los últimos años. Ahora bien, estoy muy de acuerdo con Enrique en que es un jugador que no ha jugado con
Enrique Miranda. Es que hoy tenemos aquí un problema, que no veas.
en que no ha jugado ningún partido profesional aún.
Puede decir, con el no youtuber. con el no youtuber. Está el youtuber y el no youtuber.
Influencer. Protesto.
Influencer, vale.
Protesto.
Itman. Itman.
No ha jugado ningún partido profesional y veremos si tiene hueco en la plantilla o quizá lo que se recomienda en su caso o él mismo cree que es lo mejor para él es firmar un contrato con Unicaja y luego irse cedido a otro equipo donde tenga minutos. Yo creo que es una de las situaciones más complicadas del verano, tanto por parte del Unicaja como por parte de Francis, que como se decía ahora mismo, tiene mucho que decir en su futuro, por supuesto.
A Francis yo, le han ofrecido un contrato.
Yo lo veo mucho más sencillo, de verdad. ¿Y el hemos estado aguantando...
Perdón, Adolfo, ¿y el contrato que le han ofrecido a Francis para que Francis lo acepte?
No. Vale. A ver, con las posibilidades que tiene el chaval, incluso empezando, no. No, porque realmente si él entiende, y yo lo entiendo perfectamente, vamos, estoy hablando en pensamientos míos, en imaginación, porque no lo sé exactamente, pero él sabe que en otro sitio puede ganar este año, incluso siendo una promesa mucho más. Pero mucho más es el doble.
Pero esto cómo funciona, el club le hace la oferta mínima que le tiene que hacer y el jugador y su agencia de representación hacen todo este bolo por Estados Unidos, evidentemente con la mira puesta en volver a Europa. Es decir, yo en eso creo que no tengo muchas dudas. Es difícil que Francis encuentre un hueco en Estados Unidos, pero todo esto, los entrenamientos con la franquicia, los bolos con la agencia, con los general managers, todo eso lo que hace es, ¿sabes?, avivar el producto y entonces llegará un momento en que el jugador diga, venga, ahora vamos a ver dónde voy a jugar la temporada que viene. Y entonces ahí ya se negociará. Y a ver hasta dónde llega. Evidentemente estoy convencido de que hay clubes que van a dar más dinero por él, o por lo menos que el que está dando ahora el Unicaja, ¿no? Después ya veremos. También hay después está el componente, ¿no?, de bueno, que es un jugador de aquí, que siempre ha querido estar en Málaga. Veremos. Creo que no va a ser una cosa, ojalá me equivoque, oye, mañana veamos que lo han fichado, pero creo que no va a ser una cosa a corto plazo. Que ahí va a haber su...
Para fortalecer el juego exterior, que está la cosa mala.
Eso, sí, sí. Bueno, no, creo que nos hace falta otro combo.
Yo creo que sí.
Y sin embargo, después en el juego interior que no hemos hablado mucho, ahí yo sí no, creo que va a haber ahí...
Hay un solar, ¿eh? Ahora mismo hay un solar.
Tres combos.
Hay dos Ayer y de cinco, ¿cómo va?
Y Dani de cuatro.
Lo mismo hay que redescubrirlo, ¿eh? Hombre, Suárez de 5 ya sabemos que va a rendir.
Funciona. Pero... Dani de 4 también.
Pues con ya está. Yo creo que no tenemos. Plantilla cerrada.
4 o 5 tiradores más y yo creo que sería lo suyo, ¿eh?
¿Y vosotros creéis que a Sermadini, que termina contrato, se le olvida jugar al baloncesto?
Pero es que, bueno, el otro día lo volví a decir. Si no tiene un base que le dé balones, Sermadini es verdad que es un jugador pues que tiene muy limitado. Él es especialista, ¿no? Él, digamos, es el único jugador puro en su posición. Y, hombre, pues no, seguro que no se lo olvida jugar, ¿eh?
Es pues lo mismo después de 2 años, aparte de culpa, puede tener ya también él, ¿eh?
Claro, seguro.
Porque el Sermadini de este tramo final de temporada...
Ha sido, sí.
Es que aún le llegara
en marzo, ¿no? En marzo,
en febrero, fueron 2 partidos.
Y pero fueron a cuesta abajo.
La diferencia del Sermadini de ese momento al de final de temporada...
Porque hay jugadores, y creo que puede ser el caso del georgiano, que necesitan una motivación. A lo mejor para algunos esa motivación es la ficha que cobran, porque Sermadini creo que no ha venido aquí por un plato de lentejas,
no,
pero a lo mejor para otro es sentirse valorado o sentirse importante en el juego, no sé. Pero yo, y además jugador tan característico y tan poco en el mercado, hay muy pocos jugadores de su perfil en el mercado.
Verdad, pero escúchame, aquí cada vez que hemos tenido un tío grande no nos ha valido, porque en defensa no sé cuánto...
Santiago nos valió mucho.
Bueno, pues estamos
en Don de, también nos valió.
Sí, pero llegó después Perovic, llegó, me acuerdo hasta de Sinanovic y toda esta gente. Los grandes aquí no valen. Y luego cuando están en contra nos hacen traje.
Weiss también nos valió.
Te olvidas del Diaye, hombre.
Jamadi.
Oh, qué grande Jamadi en Diaye, de verdad.
De grande era, grande era.
Te daba lo que prometía.
Con mi niño intenté lo de la galleta, Juanma, y imposible.
Con las campurrianas, una campurriana esa que se atragante bien, ¿eh?
Esa para que ruede por la cara para abajo.
Tiene que estar bien sudado.
Es complicado. No, galleta.
Escucha, una de canela, esa que son cuadraditas, esa no me hace así, que es como...
Con la azuquita
y la canela.
Galletas María.
Os voy a invitar a comer.
Estás variando, ¿eh? Emilio, sin competición. Esto se está viendo.
Coger el petate que os lleva a comer, venga.
Mira, esto te va a gustar, Enrique Miranda, ¿eh? Te voy a llevar al restaurante 3345 Sound Restaurant para que, por ejemplo, te comas, te apetece. Mira, Enrique, canelón de rabo de toro gratinado con queso. ¿Te va?
Pintaza, pintaza.
Aquí a Enrique Sierra le voy a poner un pulpito braseado con crema de patata y verde iruida.
Me conoces.
Es muy de pulpo. A Jesús lo ves muy sofisticado. Una ensaladilla rusa de langostino.
No está mal.
No está mal, ¿no? Le voy a poner, este sí que le gusta a Juanma, un tartar de salmón con mango.
Eso nos encanta.
Con guacamole y con cebolla morada.
Buenísimo.
Y esto se lo voy a poner a Adolfo Romero, que es un tío súper súper apasionado. ¿Te apetece un postrecito con fruta de la pasión?
Por supuesto,
¿eh? Pues venga,
después de la copa todos. Te invito yo.
Venga, vámonos al restaurante 3345, a Sound Restaurant, una decoración que te lleva y te envuelve en los años 80, 90, no le falta ningún detalle, zona con sofás, un piano, ideal para tomarse unas copitas. Si es que luego te apetece, después de comerte todas estas cosas, de quedarte con una tertulia espectacular. Y lo mejor, la calidad-precio es increíble. Va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos, 3345 Sound Restaurant, en Avenida Plutarco número 57. Apunta el teléfono de información y reservas 673-747898 3345 Sound Restaurant. Estamos en tiempo de tertulia con Enrique Miranda, con Enrique Sierra, con Adolfo Romero, con Jesús Noguera y también con Juanma Rodríguez. Alto en el camino y regresamos.
En Cooperativa del Tresillo, precios sin competencia en sofás y colchones. Los mejores precios están en Cooperativa del Tresillo. Y además te mejoramos cualquier presupuesto. Ven a nuestra tienda. Cooperativadeltresillo.es.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Los hombres también se cuidan en Clínica Lola Sopeña. Cuidados faciales y microinjerto capilar sin salir de Málaga al mejor precio. Asesoramiento gratuito en Avenida Carlos Haya. Lola Sopeña, medicina y cirugía estética.
Todos con el Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, partido de vuelta del playoff por el ascenso entre el Málaga Club de Fútbol y el Deportivo de La Coruña. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Mesón Los Robles de León, Mi Colchón, Proinco, Cesur Formación, Seat Cormosa, Ultramarinos La Mallorquina, Navarro Hermanos y Autoescuelas Novae.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Copicentro, más de 70 tiendas en España. Fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro. Cumplimos 35 años.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
En Cooperativa del Tresillo, precios sin competencia en sofás y colchones. Los mejores precios están en Cooperativa del Tresillo. Y además te mejoramos cualquier presupuesto. Ven a nuestra tienda. Cooperativadeltresillo.es.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
4 y 42. Seguimos con la tertulia, pero antes déjame también que te cuente algo. Tiene que ver con Credialp, que es tu agencia negociadora, que te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te la da. No te preocupes, ahí está Credialp, que te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y además Credialp negocia por ti. Así de fácil y de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialp, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Estamos en tiempo de tertulia con Adolfo Romero, Enrique Miranda, Enrique Sierra, Jesús Noguera, con Juanma Rodríguez, y estamos hablando del juego interior. Shermadini sí, Shermadini no.
No. Nosotros que ya hemos hecho el equipo aquí en un ratillo. Sí.
El no era un árbitro de tenis que ha dicho que la pelota da afuera.
Yo, mi voto sería sí.
Yo en la actual condición no creo que tenga mucho sentido porque es un jugador muy caro y que ya en Unicaja se le va de
madre,
de presupuesto,
¿no?
Sí.
Yo creo que cambia un poco el modelo del juego interior del último año y yo no lo renovaría.
Yo creo que es un jugador que no ha demostrado lo suficiente o ha sido lo diferencial suficiente para lo caro que es.
Resumidas cuentas, que no ha sido el Shermadini de Andorra o de Zaragoza, sin ir más lejos.
Yo no esperaba un Shermadini tan diferencial porque sabía que el Unicaja con un entrenador o otro no iba a jugar de manera tan descarada para él porque son equipos totalmente diferentes, construidos de manera diferente y demás. Es verdad que ha tenido tramos donde ha sido bastante diferencial, partidos donde ha anotado con continuidad y partidos donde en ciertos tramos ha dado puntos fáciles debajo del aro, pero a mí me parece que por ese caché que él tiene no es lo suficientemente diferencial.
Es que, hombre, ahí está siempre el balance de lo que te da y lo que te quita, ¿no? Porque Gio, a mí me parece un tío, a mí me encanta ver jugar a Gio al poste bajo, porque además, como ya no quedan muchos jugadores así, y el tío, con lo tosco que es, ¿no? Pues se saca su finta por aquí, su medio ganchito por ahí, y la mete. Y después el tío tiene un 90% en tiros libres, que es que eso ya, yo veo un
eso
tío
sí,
de más de 2-10 metros de altura, que mete los tiros libres y hago palma con la oreja, ¿sabes? Mm. ¿Qué pasa? Que después ves que hay muchos jugadores en la ACB, muchos pibos, que le han hecho un traje, ¿sabes? Jugadores más baratos que él, con menos caché que él y en equipos con menos presupuesto. Entonces, bueno, el balance ese sale un poco a perdiendo.
Y la configuración de plantilla que quiere Casemiro, que no puedes pretender tener un ritmo alto de juego con Shermadini en pista, porque se le ha visto que al final termina pidiendo el cambio, termina asfixiado y no puede.
Casemiro lo ha dicho, perdón Adolfo, Casemiro lo ha dicho muchas veces, que es un jugador que condiciona su juego, su forma de jugar. Es verdad que el equipo, cuando él entra, hay veces que juega un poco más lento, más buscándolo a él para que se genere precisamente esos puntos al poste bajo, donde yo creo que todos estamos de acuerdo que es un jugador prácticamente imparable. Pero es verdad que en esa cuenta de lo que aporta en ataque y lo que deja en defensa, pues quizá la balanza este año ha sido negativa.
Por ejemplo, lo vimos con Toby en el tercer partido de la eliminatoria, ¿eh? Le vimos una segunda parte descomunal a Shermadini, pero una primera parte donde es que cada vez que Toby salía por la zona le ganaba la espalda con una facilidad tremenda, ¿eh? Y aquí en el Carpena también el segundo partido lo vimos.
Y que necesitamos jugadores más físicos, sin más.
Recordando al gran inicio del Labodrama, pues un taponador, ¿no? Un taponador, no hace falta cambiar.
Bueno, o no un taponador, pero sí un jugador que aporte de otra manera, que sea más contundente a la hora de jugar el bloque de continuación, que sea mucho más decisivo en las cercanías del aro, que aporte más defensivamente, porque si el equipo ya de por sí tiene carencias a la hora de defender por la estructura que tenemos y por el juego que propone Casemiro, si además no tenemos un jugador que vaya a cambiar tiros del rival y que vaya a dificultar que ellos anoten, pues pasa lo que pasó este año, que el agujero que teníamos a la hora de defender el pick and roll central era lamentable.
Y hace falta eso, un gente contundente abajo, un negro come niño, como hemos dicho siempre, que
bueno,
Lesor,
este año hemos tenido uno,
sí, pero Lesor no llegaba a come niño, Lesor era demasiado buena persona. Creo yo que en la pista no creo yo que haya llegado a ser... A mí me gustó mucho cuando jugaba en Estrella Roja, con lo bien que hacía 2-1, lo bien que robaba balones. Y yo este año no lo he terminado de ver ese...
Fíjate,
no lo he terminado de ver.
Todo lo complaciente que hemos sido con Mirosaljevi a lo largo de la temporada no se está haciendo con Lesor.
Puede ser.
Nivel de Matías ha estado muy por encima.
Sí,
¿eh?
Pero son las expectativas.
A mí, sinceramente, me parece un tío que ha estado muy, muy bien.
Sí, sí. No.
Para ser su primer año en la ACB, para ser un tío joven, porque...
Sí, tiene 23 años.
Para tener la cabeza como la tiene, ¿eh?
Claro, es que al final
ha mejorado.
Al final es eso.
Hombre, pero ha terminado aquí yéndose, tirando muy bien los tiros libres, con lo cual eso ha, después un tío comprometido, es decir, que yo eso me lo quedaba, pero sí es cierto que no ha dado, yo creo, ese plus de...
Ese plus, estamos hablando de un tío que ha promediado 16 de valoración en Eurocup.
Pero el plus de energía, así, a lo mejor, interior, Adolfo. Porque es verdad que viendo el resto de...
Es que ha sido uno de los que ha estado en los partidos clave.
Cierto, sí.
Quizás no tanto en defensa, quizás le ha faltado un poco de contundencia en defensa, pero a mí me parece un tío que sí elevaba el nivel físico de la plantilla cuando salía.
Cuando ha estado intenso, ha sido sus grandes partidos.
Una cosa son las estadísticas y otra
lo único que se puede pedir es regularidad, que quizás es lo que le falta, pero es normal con la edad que tiene.
Porque al principio, acordaros que cogía la pelota del rebote defensivo y se iba botando, me ponía de los nervios.
Lo hacía mucho en Estrella Roja e intentaba hacerlo también.
De todas formas, yo cuando pienso en los jugadores, en si tienen que seguir o no y tal, me gusta pensar en qué se le puede ver mejorar o evolucionar. Y yo a Matías le veo a un jugador
que tiene muchísimo recorrido,
como dice Adolfo, tiene la cabeza de aquella forma, pero oye, eso también se cura. Hay gente a la que no se le cura, ¿no? Que tiene 50 años y sigue siendo así. Pero eso también con el tiempo, ¿no? Y
a los youtubers les suele pasar eso, ¿eh?
Sí, pero a mí no me arme, ¿eh? O sea, que yo no tengo 50 años, tengo más.
Yo creo que Lesor es uno de los jugadores que más ha evolucionado durante la temporada. Si vemos a Lesor que llegó a Málaga, que precisamente hablabais de que cogía el rebote y salía él botando, y luego el Lesor que ha acabado la temporada, yo creo que ha evolucionado mucho en lectura, yo creo que físicamente ha evolucionado, es un jugador creo que ha acabado mucho más refinado, no sé si es sensación únicamente mía, y yo creo que es un jugador aún con muchísimo margen de crecimiento y que seguramente puede ser muchísimo mejor jugador en Málaga. Es verdad que se le ve a un jugador que quizá fuera de la pista no se le vea muy centrado, pero personalmente en algunas entrevistas que le hemos hecho, que hemos coincidido con Enrique, por ejemplo, allí en el Palacio, es un jugador que cuando tú hablas con él está muy centrado, que tiene las cosas muy claras, y precisamente en la continuidad yo creo que el Unicaja no es que tenga muchas dudas. Yo creo que aquí más bien la sartén está en el lado de Lesor. Él tiene una cláusula al no entrar en Unicaja en Euroliga en el que puede irse a otro conjunto de Euroliga, y yo creo que es difícil que Lesor se quede fuera de su universo por segundo año consecutivo, porque es un jugador muy joven, que tiene 23 años.
Sí, pero claro, ahí también está. El año pasado yo estoy convencido de que él no se quedó, digamos, no es que se quedase fuera de su universo de Euroliga, sino que también hubo un agente ahí que sabe muy bien cómo funciona esto y dijo, oye, a lo mejor me interesa llevarlo a un sitio como Málaga, que sé que puede lucir mi jugador,
que no ha funcionado muy bien,
tal, no sé cuánto, y oye, a lo mejor esa fórmula podría repetirse. Yo sí es verdad que al club también lo he visto con dudas en este sentido, y me ha sorprendido un poco, ¿sabes? Porque, hombre, entiendo que tiene que ser un jugador difícil de tener.
Por lo que me han comentado, es un crío.
Claro, tiene que ser un jugador difícil de llevar.
El gremio de peluqueros está contento, ¿eh?
Bueno, sí. Él ha dejado una fortuna en las peluquerías de la
Pero Marta. Claro, muchas veces hay cosas que nosotros no podemos jugar porque no la conocemos, ¿no? Tampoco sabemos cómo funciona el día a día del vestuario y tal. Pero ves lo que da en pista y te dices, oye, este tío, el Unicaja puede acceder a un jugador que sea mucho mejor que Matías o que te pueda dar mucho más, me da la sensación de que no, ¿no?
La clave de todas formas para mí está en que Villarbon tiene plaza Euroliga y Lesor es un jugador francés. Para eso, para ello, va a ser importantísimo.
Enrique, toca un poquito el cable del micrófono.
Sí, ahora, para mí la clave de los cinco, de lo que estamos hablando, va en función del cuatro que se fiche que complemente a Carlos. Porque este año los dos, tanto Sermadini como Lesor, han tenido que hacer de 3 y de 4 para defender ese poste bajo. Por eso, a lo mejor, se ha desnudado un poquito más las carencias defensivas de Sermadini. Pero, a lo mejor, fichando, como dice Juanma, un negro como niño, has dicho, ¿no? Pero en la posición de 4, no de 5, de estos combos que pueden jugar, vamos, que lo que pesan son 200 toneladas y se meten en la zona y fijan posición, pues igual vemos otro Sermadini o veríamos otro Lesor.
De todas maneras, lo que se ha comentado hasta ahora es que uno de los cinco que vamos a tener es Musa Diagne. Bueno, pues,
poco músculo, ¿no?
Bueno, pero sí es un jugador que protege bien el aro, que defensivamente cada vez crece más, que ha ido aportando más ofensivamente, se ha caracterizado por bloquear bien el rebote, ir a por el bien, ha terminado haciendo una temporada magnífica, su tramo final de temporada ha sido sensacional. Es un perfil mucho más fino que el de Lesor, si hablamos de en cuestión de fuerza bruta, pero sí que es un protector de aro, ¿no? Pero no sé si nos merece más la pena buscar otro cromo como el de Diagne, o que tenga más músculo, pero al final que sea otro jugador de un corte más defensivo que ofensivo, y que nos dediquemos a atacar el aro como un martillo pilón, o buscar de nuevo un 5 que genere del poste bajo, que hay poco, son caros y tampoco terminan de dar unas garantías como para asegurarnos que tenga que ser ese.
Hombre, para un equipo que vive del perímetro, como ha sido Unicaja este año, claro.
Es que vamos a seguir viviendo del perímetro y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque además el baloncesto está evolucionando hacia eso.
Tenemos, si es que es un tipo de jugador que está en extinción. O sea, es que los pivos buenos de verdad no están aquí.
Pero ya, además, que, no que si, miramos los principales equipos de Euroliga, exceptuando el Barça, no hay ninguno que tenga un fino estilista en la zona. No hay ni uno. El jugador ofensivo en el puesto interior termina siendo el 4, pero porque es un tío que puede abrirse, que es versátil, que lanza, que aporta en el rebote, que hace muchas más cosas que solo recibir en el poste bajo y crear desde ahí. O sea, es que el acierto lo tenemos que tener en el puesto de 4 para darnos algo más de soltura a la hora de recomponer la plantilla. Ahora, hay que ver si de verdad vamos a estar acertados, porque hay opciones de mercado y hay jugadores que han dado muy buen rendimiento esta temporada y que están dentro, creo yo, de las opciones que puede firmar Unicaja, pero que o nos movemos rápido o nos vamos a quedar sin ellos.
Yo creo que ahí es donde el abanico está más abierto y estoy de acuerdo en que hay varios jugadores que son de nuestro estatus económico y además teniendo las plazas de esta comunitaria libre. No me parece difícil un fichar un 4, 4 y medio que pueda darte un... A ver, yo creo que va a ser difícil fichar, por ejemplo, a un jugador mejor ofensivamente que Wiltshire, que a mí me parece un tío espectacular en ataque, ¿no? Por todos los recursos que tiene. Me sorprendía que incluso se podía meter a jugar un poco bajo el aro y tal. Pero claro, no compensa, ¿no?
Porque te da por lo que te quita, ¿no? En ese caso, más todavía.
Y en el puesto de 4, pues yo creo que sí hay jugadores interesantes por ahí. Pero claro, es lo que dice Adolfo, aquí es importante el momento de tomar las decisiones. Tampoco puedes esperar a que fichen todos los grandes y que te quedes tú esperando ahí porque...
No, porque son los que te van a quitar esas opciones que podrías haber fichado hace un mes.
Es verdad que el Unicaja cada vez más se aleja de ese mercado, ¿no? Del mercado de equipos de Euroliga, porque la realidad es la que es, ¿no?
Pero es que yo creo que estábamos en situación, eso hace un tiempo, de haber empezado a contactar con determinados jugadores.
Es el mercado.
Y haber podido anunciar ya alguno de ellos, sin problema, ¿eh? De verdad.
El mercado, el que dice Adolfo, nosotros ahora ya no podemos competir, no se puede competir con los primeros espadas. Hay que buscar y hay que investigar.
Pero Juanma, tú bajas, lo que habéis dicho, bajas a principio de temporada a un jugador potencial de Euroliga y te va a decir, vale, espérate a ver que yo encuentre equipo y luego si eso, ya hablamos. O sea, ningún jugador se va, de Euroliga, se va, o de nivel de Euroliga, se va a comprometer con un equipo que no se sabía.
Pero hay no, otros que no.
Hay jugadores que van a tener ese potencial o que se puede vislumbrar y que son las apuestas que tienes que hacer.
Pero cuando no encuentren acomodo en la Euroliga, ¿no? Antes.
No, es que la Euroliga está muy
cerrada. Málaga es una plaza muy atractiva, ¿eh? Yo siempre lo digo. A mí Unicaja me parece un club muy atractivo para ir. No solo porque pague bien y a final de mes, sino porque,
tiene mucho nombre. Tiene nombre,
mira,
tiene
visibilidad. Mira lo que le ha pasado a Kenny Hayes, que ha tenido que anunciar que el año que viene no vuelve a Turquía porque no le han pagado. Y él no
lo
puede
seguir. Fichar. Sería bueno ficharlo.
Bueno, esta temporada ha estado
sensacional.
Y Combo también.
Combo es un nombre de otro Combo.
Y con tatuajes, un par de tatuajes. Y ese
Combo es cuando te dan la hamburguesa con las patatas.
No, las palomitas de cine. Eso es un Combo, sí.
La cosa es que hay una serie de jugadores que por el contexto en el que han estado, han podido crecer en ligas importantes. Y que al final pues hay que ver si ese potencial lo pueden desarrollar en
los equipos de privilegios y los
retiramos ya.
Hasta luego, Enrique Sierra. Y adiós. Adiós.
Hasta luego. Adiós, señores.
Te vemos en YouTube.
Te vemos en YouTube, que ya ahí te vemos siempre. Vázquez Logando.
Hasta luego.
Hasta luego. Decía Adolfo.
No, que eso, tenemos la opción de poder optar por jugadores que ahora van a buscar ese salto de equipos de nivel de Unicaja en Eurocup o de esos equipos de Euroliga antes de que el año que viene vuelvan a romperlo y entonces pues ya llegue el CSKA de turno, el Fenerbahce o el que sea, a ponerle los billetes por delante. Es el momento y el perfil de jugador el que tiene que estar esperando Unicaja. Vivir de un jugador que vaya a descartar Olympiacos, que vaya a descartar Zalgiris, que al final te la estás jugando con, primero, si va a tener o no va a tener edad como para darte uno o dos años a gran nivel, con qué ambición llega, porque no deja de ser dar un paso atrás en lugar de dar uno hacia adelante, por qué se termina yendo de ese equipo, si es que no ha rendido, si es que... Son una serie de factores que hay que tener en cuenta y que se tienen en cuenta, creo, a la hora de fichar a un jugador, que al final, pues eso, vemos el caso de jugadores como Brian Robert, que han llegado aquí ya con su carrera prácticamente terminada, y llegan pues con otro tipo de ambición. A él no le termina de interesar ya ser de nuevo un gran líder dentro de un vestuario, Pues no, porque esa época ya ha pasado. Y
aunque él llegó diciendo que sí, ¿eh? Él llegó diciendo eso, lo que pasa es que claro, después...
Y Casimiro también lo dijo y al final ahí estamos.
No se lo creyeron.
Al final ahí estamos.
Tengo interés por ver qué papel tiene en este mercado y en esta confección del equipo el entrenador. Porque el año pasado, recordad que, hombre, Luis no fue la primera opción del Unicaja, que estuvieron ahí tanteando... a Casicaris y tal, y que ya se hicieron algunos movimientos, no sé si con Luis ya apalabrado o todavía no cerrado del todo y tal. Quiero ver, a ver, este año qué voz se le da al entrenador, ¿no? Porque hasta ahora pues Carlos y el presidente son un poco los que han llevado siempre la manija en los fichajes y tal. Con Joan Plaza, Joan tenía mucho peso a la hora de pedir y de que se le dieran...
Y de negociar, incluso.
Efectivamente, de negociar con incluso con agentes, que él lo decía sin problema, que recibía llamadas de agentes. No sé, quiero ver qué papel hace Luis en la confección de la plantilla.
Me he puesto a pensar, Plaza no lo invitaba a café. Me decía que, pues, Palomo se lo puede llevar a la playa. Tomarse allí, pero un morenito, como dice la gente. Que está
que vaya morenito. Conociendo ya los bares,
claro,
de la costa.
A los chiringuitos y eso.
Un paseíto por Torremolino dentro de un mes y que
disfrute. Qué malo sois, sois muy malo y muy mal pensado.
Imagina, igual que presentaron a Culi en la mesita esa en el Palomo haciéndolo en un hidropedal y por la... Culi
está, en Sassari, ¿no?
Sí. Culi es un máquina, hombre. Es el que abre.
A Juanma le da igual dónde esté. Culi es un máquina.
Jugando la final de la
Liga. ¿Has visto? Ha ganado 0-3 a Milán.
Le ganaron 0-3.
0-3 a Milán.
Joder. Milán tenía una banda de equipo, vamos. Esa gente no iba a ningún lado.
Medio Unicaja, mira lo que ha pasado.
Sí. Yo pensé lo mismo, ¿eh? Tú estás haciendo campaña para que venga Poseco de entrenador, ¿no?
Me encanta ese tío, es un fenómeno.
Eso sí que es un tribunero. Eso sí que es un tribunero.
Ese no lo expulsan al minuto uno, está expulsado.
Un tío que le da la tarjeta de crédito a sus amigos para celebrar el título de Sassari. Ese hombre yo lo quiero aquí.
Que se arranca la camisa que a partir de gana.
Bueno, como Camarón.
Saca los bíceps. Lo mantean en mitad de la mesa. Eso es lo que nos gusta aquí.
No dura aquí dos telediarios.
Pero es lo que vamos a disfrutar.
Eso, y repescamos a Omicia en Dialle.
Y campeonamos.
Adolfo Romero, Enrique Miranda, Jesús Noguera, don Juan Marrego, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues parece que no iba a haber tertulia de baloncesto con tanto fútbol. Pues toma, mira que ha habido argumentos en el día de hoy. Los saludos de Emilio Guerrero. Te queda con los servicios informativos y después Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós. Me quedé duro, me aplastó.